Mira, hace un rato que nos está escuchando, nos lleva escuchando ya don Raúl Lobato, que es vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Don Raúl, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Lo primero, vamos a interesarnos por el estado de salud de esos siete guardias civiles, de esos siete compañeros que resultaron heridos. ¿Cómo están?
Pues seis de ellos están de alta para el servicio, no han causado baja. Tienen contusiones leves y pues algún dedo con luxaciones, alguna muñeca. Y uno de ellos, un sargento, desde aquí le mando un abrazo fuerte a ver si se recupera pronto. Ese sí presenta heridas un poco más graves, tiene quemaduras en un brazo y en la espalda, producidas por la cal viva y el ácido de batería que han empleado.
Ustedes llevan tiempo, redoblaron el mensaje hace justo un mes, ese 26 de julio, tras el ataque masivo con 600 inmigrantes en ese mismo punto, con un modus operandi prácticamente idéntico. Denunciaron que ni tenían los efectivos suficientes ni tenían los medios adecuados. ¿Ha pasado un mes? ¿Cambió algo después de ese 26 de julio?
Absolutamente nada. Seguimos exactamente igual. Ya no es que tengamos carencia de medios, es que los pocos de los que disponemos no nos dejan utilizarlos. Entonces pasa lo que pasa. Ayer, por ejemplo, cuando se produjo el asalto a la valla, había cuatro guardias civiles, los cuales recibieron enseguida un apoyo de otros tres guardias civiles para cerca de 200 personas que estaban tratando de acceder.
¿Cómo fue ese ataque? Porque normalmente ayer sí había una diferencia, que fue a plena luz del día, fue en torno a las 9 de la mañana. ¿Qué le han contado? ¿Qué le han contado sus compañeros?
Sí, ayer aprovecharon que era un día de rezo en Marruecos, que bueno, y en Ceuta había también, era un día pues especial para la religión musulmana, y aprovecharon la luz del día porque era cuando menos efectivos había. Hay que tener en cuenta que cada día son más violentos y ahora mismo están en una situación un poco desesperada, ¿no? Europa ha metido una inyección de dinero a Marruecos para que controlen un poco esta inmigración ilegal. Y Marruecos lo que está haciendo es fletar autobuses a otras ciudades del interior y, bueno, no voy a entrar porque no lo desconozco totalmente, solo conozco lo de la prensa, si lo están haciendo mejor o peor, ¿no? Pero eso ha causado una sensación de alarma entre estos inmigrantes, que muchos de ellos han hecho muchísimos kilómetros para llegar allí, y los que están ahora mismo en Ceuta o en Melilla, lógicamente están a la desesperada, ¿no? Tengo que pasar sí o sí, si me tengo que llevar por delante a quien sea, me lo llevo. Si a eso le sumamos que los guardias civiles no tienen manera de defenderse, pues sucede lo que sucede.
Estamos hablando de que hay cerca, según algunas estimaciones, de 40.000 subsaharianos que están preparados para entrar, para cruzar la frontera. Están al otro lado de España, están en territorio marroquí. Con más medios, como reclaman, con más efectivos, ¿sería suficiente para parar esta avalancha?
Hombre, yo imagino que no. Esto hay que seguir unas políticas luego, pues, intentar, pues como estabais hablando, intentar controlar a estas mafias, deshacerlas, porque es que un agente que viene de distintos países de África, no tienen una preparación, no les viene la iluminación divina y deciden hacer saltos así, perfectamente organizados, con material cada vez más peligroso, ¿no? Esto está controlado por alguien, es evidente, y eso es el quid de la cuestión, que ahí es donde hay que erradicar el problema, controlando esas mafias y evitándolo. Seguramente en los próximos días vuelvan a suceder cosas así, eso sabemos todos, porque, como digo, están intentando llevárselos de allí y ellos van a intentar entrar a la desesperada.
Ceuta no es un destino especialmente pretendido por los agentes de la Guardia Civil, por sus compañeros. ¿Tienen problemas para cubrir las plazas que hay precisamente destinadas en esa frontera?
Sí, es que el problema primero es que apenas sacan plazas. Apenas sacan plazas. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. A mí se me quejan compañeros de los que van de refuerzo allí que ni siquiera les ponen vacunas. Hay que tener en cuenta que una de las cartas con las que juegan estos agresores a la valla son, por ejemplo, te lanzan heces, te lanzan sangre y lógicamente tienes ahí la psicosis esta de decir, hostia, es que me puede entrar una enfermedad o ni siquiera vamos vacunados. Entonces, es evidente que cada vez menos guardias van a pedir ese destino y los que están allí pues tratarán de marcharse.
Pero cuando ha dicho antes, es que se me ha escapado una cosa que me ha parecido importante. Antes ha dicho que además de tener pocos medios, los que tienen no se los dejan usar. ¿Quién y por qué no les deja usar los medios y cuáles son esos medios que no les dejan usar?
Pues la decisión no sé quién la habrá tomado. Nosotros no, nos dan las órdenes, nuestros mandos directos, lógicamente. Pero desde que sucedió lo de Tarajal, la desgracia aquella...
Recordemos, pues, en la que 15 subsaharianos perdieron la vida. Aquello fue en el 2014, ¿no?
Efectivamente. pues desde entonces los medios que tenemos, por ejemplo, pelotas de goma, botes de humo, cosas de material antidisturbio, ¿no? Que es el material que realmente necesitamos para impedir estas agresiones, está súper controlado y apenas nos dejan usarlo.
Porque, buenos días, Raúl, soy Fernando Jauregui, perdón. Las concertinas ya no sirven. Esto ya no, estas vallas disuasorias ahora, ejemplo, no valen para nada.
En este último salto lo que han hecho ha sido un agujero en la valla.
Pues fíjate.
Un agujero en la valla. ¿Sirven? Bueno, habrá que buscar otras medidas, habrá que buscar todo. Hasta ahora, pues mira, si tengamos en cuenta que si no hubiera concertinas harían como hacían antes, escaleras, saltos. A lo mejor estamos evitando que en vez de 400 hayan saltado 200, que la otra vez en vez de 600, saltaron 600, pues hubieran sido 1.200. Aquí todo sirve, todo suma. ¿Que hay que buscar otros medios menos lesivos? Por supuesto, pero primero búscalos y luego ya quita las concertinas, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es de lógica. Y precisamente, si vamos anunciando a bombo y platillo, que vamos, es como si decimos que vamos a abrir las puertas, pues lo mismo, vas a atraer más gente.
Y precisamente el hilo de lo que dice, ¿desde el gobierno les han comunicado cuál puede ser el sustitutivo en este caso de las concertinas?
Nada. Nosotros ni como asociación ni como guardias civiles, imagino que habrán pedido informes allí a los mandos nuestros de la comandancia. Habrán pedido informes, pero nosotros hasta el último día, hasta que no van y quitan una cosa y ponen otra, no nos dicen absolutamente nada, ¿no?
Pues don Raúl Lobato, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, que le mandamos un fuerte abrazo a ese sargento, que es el que peor parado salió del ataque ayer, a los otros 6 guardias civiles también. Y a usted le damos las gracias por habernos atendido en esta mañana aquí en Herrera en COPE. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.